Pereira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Hola, antes de que empiece el programa, ahora que nadie nos ve, les voy a decir unas palabras. El programa que van a escuchar es grabado, pero esto que estoy diciendo ahora, no. Lo que quiero decir es que estamos de vacaciones, pero el programa sigue yendo al aire. Van programas viejos, programas armados con distintos programas viejos, o a lo mejor programas que, si bien son viejos, por ahí ustedes no los escucharon, pero no por descuido, sino porque no han ido nunca al aire por alguna razón que yo no sabría explicar, o mejor todavía porque no tengo ganas de andar a explicar. El caso es que estamos de vacaciones y ustedes se preguntarán cuándo volvemos con programas frescos. El día martes 26 se reanuda el abastecimiento de programas frescos en La Venganza Será Terrible. Así que estaremos, en una de esas estamos en vivo, quien les dice que no nos vacunemos o algo por el estilo. Y si no, estaremos tal como ha sido la norma en estos últimos meses, saliendo en forma de Zoom, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bueno, eso es todo lo que quería recordarles. Vamos a volver del todo el día martes 26 a las 12 de la noche. Ahora sí va a empezar el programa verdadero. A la voz de Aura. Aura.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en Berazategui, en la Feria del Libro. Vamos a saludar con una ovación, que realmente el tipo se caiga de espaldas, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No menos desmesurada ha de ser la ovación tributada al artista antes llamado Gillespie.
¡Vamos, Gillespie, vamos!
¡Corrante!
¡Ahora, vení!
¡Sin vergüenza!
Muchas gracias.
Hay infiltrados.
Escucho gritos.
Sí,
un agente que se infiltró ahí entre la multitud.
Vayamos, si usted desea, a la parte conceptual de este programa, que muy a menudo consiste en estúpidas vivencias que usted ha tenido durante la tarde y que luego nos encargamos de convertir en teorías.
Hoy tiré el 60% de mis pertenencias.
¡Qué bien! ¿Cómo se ve que le va bien?
Me despojé del 60%.
Tiró cosas.
Todo.
Porquerías
que juntaba, pedazos de cosas. Un apoyabrazo, por ejemplo.
¿Un qué?
Un apoyabrazo.
¿Qué es un apoyabrazo, considerado en sí propio?
Un cacho de sillón.
O sea, en un sillón, el apoyabrazo es una de sus partes.
Sí.
Pero un apoyabrazo así parece un accidente sin sustancia. ¿Qué viene el apoyabrazo solo?
No, porque me quedó el apoyabrazo.
¿Cómo viene un apoyabrazo? Solo explíqueme.
Sí, porque se desarmó el sillón, no me acuerdo si se lo quedó.
Es un pedazo de sillón.
Es un pedazo
no
de sillón.
No venden apoyabrazos solo. No.
que flotan en el aire y usted se pone así.
Es un sillón que me se llevó mi hermano.
Ah, sí.
Y a mí me quedó el apoyabrazo. Roto, digo, me lo voy a guardar porque me va a servir para algo.
¿Le puedo decir otra visión de las cosas?
Sí.
Yo soy...
¿Usted quién es? Sí, pero discúlpeme.
Gillespie, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo soy Adorio.
Acumulador compulsivo. A mí me gusta juntar todo porque considero que en algún momento lo voy a usar. Por ejemplo, si yo tuviera un apoyabrazos,
sí,
digo que de aquí a un tiempo encontraré otro apoyabrazos y posiblemente después un sillón sin apoyabrazos. Y ir armando un sillón.
Bueno, pero...
Esto es lo que se llama un emprendedor.
Mire, tiene que tener mucha suerte que el apoyabrazo le coincida y encontrar todo eso, ¿no?
Vale. Yo cuando viene el plomero y saca un montón de cosas y las pone en una bolsa de nylon como para tirar, yo hago el que la voy a tirar...
Y la escondo.
Y no la tiro.
Yo me guardo también muchas cosas. Me acuerdo, mire, en el segundo cajón de la cocina,
sí,
no en el primero, que está los cubiertos.
Sí, los cubiertos, claro.
En el de abajo yo guardo latitas de espirales.
Sí.
Ah, sí.
Viejas, por si acaso.
Los soporto.
Está bien.
Violín de pizzería tengo como 10 kilómetros.
Está muy bien.
Escarbadientes o cositas de plástico que le meten a la pizza.
Sí.
También. Espirales rotas.
¿Y para qué?
Pedazo de espiral. Y el
para
de
usar.
Mañana no tengo espirales,
claro.
Aunque sea la agarro con la mano durante toda la noche.
O por ahí hay un mosquito solo, claro. Va a gastarte una espiral.
Y bueno, después, señor, es así. Sí, pero después hay cosas que uno
después,
no sabe qué
son. Después, botones, chapitas, botellas, corchos.
Sí.
Pedazos de cosas que no sabes qué
son. El corcho está muy bien porque el alcornoque se está extinguiendo. Sí. Así que dentro de un tiempo será una pieza apreciada el corcho. Sí.
Pero ahora se usan los corchos sintéticos y de materiales.
No sirven, señor.
Son mucho mejores, señor. Dicen no. Que...
Para pintarse bigotes, por ejemplo.
Ah, no, para eso no.
Yo le digo porque soy actor. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nosotros, o sea,
sí,
tenemos un teatro...
Sí.
Y cuando hacemos personajes con bigotes, en vez de dejárnoslo crecer, que sí, tarda...
No, tarda, ¿sabes?, un mes.
Tarda un mes.
Tenemos que...
Hay que postergar el ensayo hasta que le crezcan los bigotes.
Sí. Bueno.
Si lo pintamos con corcho. Y con el corcho sintético, no te pinta.
No.
Bueno, no, claro que no pinta. Ahora díganle usted, actor argentino como es.
Sí, no solo actores, sino...
Bueno, estamos muy contentos...
No, espere que...
Estamos muy contentos de estar en este teatro.
Pero si no le pregunté nada todavía.
Ah, pero dicen siempre eso los actores.
Nosotros tenemos una escuela de actuación.
Sí. Ah, bueno...
Con los mejores profesores, entre ellos nosotros.
Bueno, lo felicito. Pero yo digo...
Acá en Veraza vamos a poner una escuela de actuación...
Sí.
Que viene faltando, me decía recién el intendente.
No sé
si acá me dice, lo que falta es una escuela de actuación.
No sé, bueno.
No sé si me lo decían en sentido teatral o político.
Debe haber. No, yo le digo...
Entonces vamos a contratar los mejores.
No,
Serrano, Pompeyo Diver,
sí,
Bartiz, todos esos tipos.
Incluso me ofrecí yo,
sí,
Omar Benítez.
Bueno, no está bien, señor.
Y nosotros no. Vamos directo al punto, ¿eh? Agarramos a la gente y dice, bueno, a ver, hágase el loco.
Claro. No se hace así.
Y el tipo empieza, qué sé yo, se levanta la tricota hasta acá.
No es así la cosa.
Camina saltando en una sola pata. Muy bien. A ver, hágase el triste.
Sí.
Pero no funciona así la
escena. Así. Es la Escuela Elemental de Teatro,
sí,
Juan Bucetich.
Sí. Ahora digo, usted dice que se pinta el bigote con corcho.
Sí, ¿sí? Buenas tardes.
Y imagínese, el actor sale a escena con el bigote pintado con corcho. Tiene una escena en la que llora y se le caen las lágrimas al bigote.
Y le queda barba.
Y sí, se le va...
Se transforma a Juan Moreira. Pasa de, sí, del zorro a Juan Moreira.
Le queda una mancha. ¿Cómo soluciona ese percance?
El tipo lleva el corcho en el bolsillo de Atriqui,
sí,
y hace como que se pone a llorar así, sí, y mientras tanto...
se ve todo.
Se lo dibuja de nuevo, señor.
Se le ve, señor.
Ah, el teatro es mágico. Bueno, no importa. Tengo todo eso, cosas para tirar.
¿Corcho?
Y no las tiro porque no son las cosas que no más valoro. las cosas que tengo para tirar son las que más quiero.
Sí, bueno, sí, a veces. Por eso uno no las ha tirado. Por eso uno no las ha tirado. Ah, yo hace poco encontré una...
¿Cómo se dice? ¡Epa!
No, pero mire, sí, señor, espere.
Por favor, ¿por dónde anda? Por favor, señor.
¿Una qué, por Dios?
¿Una qué? Sí, era como una especie de argolla con una tapa en dos piezas. Dos argollas, pero una encastraba en la otra.
Sí.
¿Qué era?
¿Qué era? Yo también pregunté, ¿qué es esto? Saqué una foto.
Sí. La mandó.
A internet la puso. No,
claro.
La subió a internet.
La subí a mi cuenta de Twitter y digo, ¿qué es esto? Sí. Y bueno, hay gente guaranga, pero además... Además de esa gente, que uno podría haber sido usted.
Sí.
¿Sabe para mí lo que es?
O usted.
Me respondieron, es un molde para hacer hamburguesas caseras. Yo no sabía que lo tenía.
Yo creí que era el símbolo de los Juegos Olímpicos de la Red.
No, claro. No, señor. Eran solo dos. Bueno, uno que encastra en la
por
otra.
Por eso, hay que ahorrar.
Son cinco los aros, por cada continente los aros olímpicos.
¿Y lo tiró o no?
No, me puse...
No dijo que había tirado todo.
No, pero eso no, porque le encontré un sentido. Digo, voy a hacer hamburguesas ahora.
Mire, yo casi todas las cosas que tiré, me las tiró mi vieja.
¿De niño?
Una madre es eso, como ya le expliqué, creo que hace pocos programas. Sí. Una madre es una persona que tira las cosas del hijo. Ir a ver un diario.
Sí.
Querido diario, bla, 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 bla.
Bueno, pero.
Colección de estampillas. Bueno, estampillas, ¿qué sé? Estampillas, ¿para qué queremos estampillas? Pum, lo tiro.
Bueno, no. Pero un recuerdo a veces algo que
le queda. Recuerdo, cosas
incluso
que
muchas veces uno se encariña de la ropa. Por más que esté a veces viejita la ropa y con algún agujero.
El adolescente es así, se encariña con una determinada campera.
Una remera.
Y la madre, para que se la cambie, se compre otra o algo, se la tira.
Sí. Bueno,
¿dónde está la remera esa de los agujeros? Dice el adolescente en cuestión. La tiré, dice la madre. Y así.
Sí, o cosas que uno tiene un valor. Yo tenía un envase de una plasticola.
Oh, no me digas
que,
no, que lo tiró.
No, de niño estoy hablando. Era una plasticola que tenía la forma, el envase del gauchito del Mundial 78.
Oh.
Y la tapa era el sombrero del gaucho.
Qué buena idea. ¿Que los gauchos se ponen el sombrero a rosca? Yo creí que se los ponían como todo el mundo.
Por ahí,
es increíble ver al gaucho ponerse el sombrero.
Por ahí los días de viento se lo pone.
Sí.
El gaucho de la Patagonia se pone.
Se enrosca el sombrero.
Sí, imagínese. Pero a mí me gustaba ese poste y me lo tiró mi vieja también. Oh, ¿para qué querés si no tenía más plasticola? Pero quería guardar al gaucho.
¿Cómo que no le hubiera dicho? No es un muñequito también.
Claro, es el muñequito del souvenir del Mundial.
¿Y usted le tira las cosas a su madre? No.
No.
Al contrario.
Uno no ha tenido esa oportunidad.
Bueno, de todos modos, aquí hay una lista que me ha enviado la radio de cosas concretas para tirar.
Ah, qué bien.
Primero, el estropajo.
Sí.
El estropajo se sabe lo que es, ¿no?
No se usa más el término.
No se usa más. Sí. Esa cosa metálica.
Sí, de la viruta de...
Sí. Y que se usaba para fregar los fondos de las cacerolas, que antes estaban más negros que ahora.
Sí, es como la...
¿Usted no cree que antes estaban los fondos más negros que ahora?
No.
Sí.
Yo no, no creo.
No. Es la virulana de hoy, pero...
Ni siquiera la virulana.
No, porque es más grueso, es más grueso, sí.
Tírelo, ningún comentario. Tus asquerosas zapatillas llenas de agujeros.
Bueno.
Hay que tirarla, aunque tengan valor sentimental. Es cierto que huiste de la cana una noche con ellas.
Sí.
Bueno, no importa.
Bueno, pero...
Hay que tirarla. Los agujeros en las zapatillas son para los cordones, ¿o no?
Bueno, esos son los que están, los agujeros regulares, dispuestos de manera lineal.
Pero los que están abajo... de un modo aleatorio.
No, no, eso no.
Son
no.
agujeros sobrevinientes, como sí. se llama.
Igual ahora se usa mucho la ropa rota, ¿vio? Los jeans rotos sí, son sí. carísimos.
Sí, sí, como
acá. Son más caros los rotos que los enteros.
Sí. ¿Y se venden rotas ya?
Sí.
¿O usted se la puede hacer romper?
No, no. Es así. No, mire. Nosotros los textiles, yo soy textil.
Ah, ¿usted es textil?
Ah, sí, okay. textil.
Qué bien.
Y trabajo todo lo que es jean.
Ajá, qué bien.
Y tenemos la gente que hace la prenda.
Qué bien explicado aparte.
Sí. La gente que hace la prenda sí. y la que la rompe. Ah. Son dos.
¿Y quién gana más? ¿El que la hace o el que la rompe?
El que la rompe. Ah. Es mucho más trabajo.
Digamos, la rotura no es personal, ¿no?
No.
O sea, ya te la venden rota. Vos no podés ir con una prenda sí. sin romper y decir, ay, vengo.
No. No, sí, pero dentro de los mayoristas hay colegas que traen muchas prendas y te dicen, por favor, rompémelas todas. Y entonces
las rompemos. Viene a veces a las 4 de la mañana. Sí, ya voy. Bueno, eso hay que tirarlo.
Sí.
También, la ropa que has tenido muchos años, pero que nunca has usado.
Oh, sí, eso que le regalaron.
A mí me pasa. Realmente son regalos de mi propia madre.
Sí, también.
Sí, remeras de colores que no...
Sí, o detalles...
Marrón y celeste, por ejemplo.
En el caso mío, detalles un poco más chicos.
Claro.
Yo tengo la esperanza de que me van a entrar en algún momento.
Claro. Es verdad. Ya me va a entrar.
Sí. Cada vez queda más lejos. No, y esos pullovers de escote en B hasta el ombligo, casi.
Oh. ¿Le gustan así?
No, que están deformados. Pero,
por favor.
Están deformados.
Están
deformados.
Parece Libertad de Blanco.
Sí, claro.
Claro. Bueno, ¿sabe qué cosa hay que tirar? Por ejemplo, el maquillaje vencido.
Ah, ¿se vence el maquillaje?
Se vence. El maquillaje tiene vencimiento. Usted tiene, por ejemplo, usted o su hermana.
Sí. sí.
Tienen...
Lávese la boca para hablar de mi hermana. Sí.
Como no, eso me dijo su hermana.
No, bueno. Por favor.
La base, así, sí. o tapa agujeras.
Sí.
O todas esas cosas.
Sí, el rubro.
Tardan en vencer, pero vencen. Y sí. se convierte en algo peligroso.
Sí, sí.
Usted se lo pasa y se le cae la piel.
Bueno, no sé si se le cae.
Se va a mirar en el espejo. Hay una película incluso sí. que se llama Maquillaje Vencido.
Bueno,
es una película de una chica pobre que sin embargo quiere figurar.
Sí, sí, bueno.
Entonces compra maquillaje vencido.
Sí. Y le hace daño.
Claro, y se la pone y queda con la calavera en carne viva. ¿Sí?
No. Toda en carne viva.
Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un monstruo. Empieza a atacar a los niños.
¿Por qué ataca así?
¿Por qué no solo maquillaje? Solamente cuando llegamos a parte de la película, nos pareció, che, ¿por qué no le damos un vuelco a esta película?
No. Sí.
Que era una denuncia sobre el maquillaje claro. vencido, y empezó la tipa y qué sé yo.
Pero si era buena ella, claro. ¿cómo se transformó?
Se volvió mala. Cuando uno se le cae la cara, se vuelve malo.
No, porque sabe que el maquillaje, es verdad, el rouge, con el que están maquilladas varias de las personas que están aquí.
Sí, estoy mirando ahora incluso. Sí.
Y se hace con grasa de chancho.
¡Oh! Yo voy a pensar dos veces antes de besar.
Sí. Imagino que le...
Bésame, amor mío, momento. A mí no me gusta la carne, la grasa de chancho.
Y bueno, es así, yo no es materia prima de...
Bueno, ¿le puedo decir algo? Y eso sí. tiene que ver con la ecología. Si se pudre... habla bien del producto. El problema es si no se pudre, porque
claro,
tiene conservantes.
Bueno, las pilas sí, no claro. se pudren. Usted se pone a esperar que se pudran, no se pudran nunca.
Bueno, claro. sí, está bien.
Por
señor.
Eso nadie se pinta los labios con pilas.
No, no sería bueno. tóxico, además.
Después, revistas, diario, hay que tirarlos todos.
Sí. El diario de ayer ya es viejo.
Ya.
A mi entender.
El de mañana también, así que.
Para no hablar del de hoy, que es el primero que hay que tirar. Bien. Después. Calcetines con agujeros o sin pareja,
¿qué?
Chau.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al intendente que se acabó.
Por favor, estamos en medio de un informe.
Bueno,
dice... Ahora, el agujero en la media, si no se ve, pasa.
Sí, yo me los pinto con marcador.
Sí, pero ¿sabe cuál es
el problema? ¿Se pintan los agujeros?
Me pinta los pies.
Claro, para que no se vea.
Claro, me pinto toda esa parte con marcador negro y pues... No se ve.
¿Sabe cuál es el problema? Que esto lo decía también mi madre.
Un saludo a su madre.
Sí, está siempre escuchando el
programa. Sí, por eso lo digo,
Si uno tiene un accidente o algo y le sacan la zapatilla.
Eso decía mi abuela.
Claro.
Llevá siempre ropa interior en buen estado.
Claro.
Nene, mirá si te pasa algo. Claro. Y te agarran con el bombachón al revés.
Bueno, pero...
Ahora, qué raro que si pasa algo, lo importante es el calzoncillo, ¿no?
Claro.
Lo primero, mi abuela iba al hospital cuando me pasaba algo y decía, ¿qué calzoncillo tenía puesto? Bien, también hay que tirar, aquí esto tiene razón, la pintura vieja.
Sí.
Todas las casas están llenas de unos tachos de pintura
y después no sirve, no lo
usa. De la inundación, que además ni siquiera las podés abrir.
No.
Si se pegó la tapa, no lo podés abrir ni a tiro. Y si podés abrirlo, después la pintura no es pintura.
No, y a veces hasta larga un olor.
Sí. Pero se ha solidificado.
Sí, sí.
A veces con un pincel adentro. Sí. Vos tirás el pincel y te agarrás toda la lata.
Toda la lata, le queda. Es un helado en palito.
Hay que tirarlo. Ropa interior triste, vencida.
¿Cómo es la ropa interior triste? Otra película.
Así.
No, por favor, estamos en medio de un informe.
Pero a veces la ropa interior, que tiene un tiempo, no digo muchos años, se va moldando bien al cuerpo.
Y a veces se amolda demasiado al cuerpo.
Sí. No, pero ¿sabe quién habla por la ropa interior?
¿Quién?
¿Qué tal?
No. El que habla es el elástico.
Sí.
El elástico le va dando la señal clara de la vida útil.
O sea, cuando un calzoncillo...
Sí.
Disculpen la expresión.
No, bueno.
Se te empieza a caer. Sí. Hay que tirarlo. Hay que tirarlo. Bueno, si no viene, como ya hemos hablado muchas veces acá en el programa, el tipo que vino con las manos en el bolsillo.
Sí. Sosteniendo.
Y se agarra los calzoncillos por adentro del pantalón para que no se le caigan. Sí. Que no se le salgan por abajo.
No. Sí.
¿Cómo? Pero es un desastre.
Ahí va.
Bueno, especias viejas.
Sí.
¿Cómo especias?
Sí, todo lo que es curry,
tomillo.
En el...
siempre, cualquier año, están ahí adentro en el fondo de los armarios.
Sí.
Y vos la agarrás, por ahí eran de tu abuela. Sí. Sí, orégano, no sé qué.
Comino, tenés que tener.
Te comes eso, te morís, te caes redondo.
No, pero se vence, tarda mucho en pensar.
Sí, pero igual, por más que tarde, hace 40 años que tarde.
No, pero ¿sabe el problema de esas especias? ¿Sabe quién le pone los huevos ahí adentro? Las polillas. Y después le crece la larva. A mí me pasó, por eso lo puedo.
Sí.
Hablo por...
Que vinieron las polillas y pusieron los huevecillos.
Sí.
Adentro del comino.
Y un día, adentro de todas las especias.
Igual eso le da sabor a la comida también.
No, bueno,
claro.
Estuve comiendo 2 años de eso. ¿Yo qué son estas cosas larguitas? Eran las larvas de...
Que te estaba comiendo.
Larvas de polilla.
Yo en estos videos, son larvas de polilla, dijo el farmacéutico que justo usted había invitado a comer. Los juguetes viejos que ya nadie quiere.
Sí. Y aparte pasan de moda, ya vienen, los chicos nuevos están viendo otra cosa, Pokémon.
Pero ese Pokémon no, señor.
Está de moda, ¿no?
Está con lo nuevo.
Los muñecos de He-Man.
Sí, todo. Astro Boy.
Ya Tarzán fue.
Sí, por supuesto, ahora están los muñecos, esto lo...
Está la PlayStation, ¿no?
La Play, o los Funkos, que son...
Por ejemplo, algo que no camina más, un teléfono de juguete.
Sí.
No, si los niños tienen de verdad.
Tienen el celular de verdad, es cierto.
Y tiene un teléfono, ¿qué más? El tipo como un gil. ¡Hola! Y nadie le contesta del otro lado.
No.
¿Qué juego es ese, señor?
Hay celulares de juguete, pero...
Que ya, no andan.
Y ya son viejos, claro, ya son viejos.
¿El celular de juguete que no ande? no vio un juguete peor. Es una cosa cuadrada y el pibe, hola, sí. Ay, viene leyendo mensaje, mentira, no hay nada.
Prende unas luces, prende y apagan unas luces.
Cualquier cosa.
Sí.
Los juguetes que prenden luces son una porquería.
No, y esto, ¿sabe qué? Después toman ese formato, la mafia de los jugueteros. Que...
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Vos seguís hablando así, vas a ver cómo se
termina. No, espere.
Soy de la mafia de los juguetes.
¿Sabe quiénes son los mafiosos de los juguetes?
No.
Los fabricantes de pomos para carnaval.
Sí. No me digas.
¿Por qué esos tipos toman la forma del juguete, sea un celular, por ejemplo, y lo hacen pomo?
Lo hacen pomo.
¿Cómo sale agua de un celular?
No lo sé.
Y así lo que quiera. Usted nombre cualquier cosa.
Y un bandoneón.
Bandoneón pomo. Sí, es más lindo, eso sí.
Es muy práctico. Así como no se les ocurrió. Sí.
Ese es bueno.
¿Usted usa pomo para carnaval o prefiere el tacho?
Bueno, el tacho tiene ese como más eficaz para el...
Sí, tiene más radio de acción también.
Claro, para mojar.
Es difícil errarle.
Pero, sí, para, bueno,
pero es de difícil acarreo.
Claro, para trasladar. No,
siempre con el tacho, ya lo ven venir.
Sí.
Una mano acá y dice, uy, viene este con el tacho.
Viene.
En cambio el pomo... Usted no dice nada y lo tiene agarrado con la mano. Y llegado el momento, saca el pomo y ¡pah!
¿Qué es ese celular?
Bueno, hay que tirarlo también. Hay que tirar la comida enlatada que ha caducado.
Sí. Bueno, hay una forma casera de darse cuenta que ya venció, que es que se empieza a englobar la lata.
Cuando se hincha la lata.
La lata se empieza a englobar, quiere decir que ya lleva un tiempo vencido.
Sí, pero mucho tiempo vencido, porque...
¿No tiene una fecha?
Sí, se vence, claro, es más fácil mirar la fecha. En general.
Yo la fecha de vencimiento, del yogur, de todo eso lo tengo en la agenda.
¿En la agenda?
En la agenda.
¿En la agenda?
Sí, mi secretaria me dice, señor Dolina, recuerde que mañana se le vence un yogur,
¿Cómo va a anotar todo en la agenda? Pero...
¿Cómo no? Digo, recuérdemelo. Bueno, hay que tirarlo, Las latas son para siempre, uno cree. Incorrecto.
Incorrecto.
Claro. Incorrecto. Pilas y bombitas viejas también hay que tirarlas.
Sí, sobre todo si no funciona mal.
Pero hay que saber tirar una pila,
¿Hay que saber tirar qué?
Hay que saber tirar una pila. Porque usted dice muy suelto de cuerpo acá las cosas.
Sí, sí, usted también.
Bueno.
Sí. ¿Y cómo se tira?
Tira una pila, tira
¿cómo
una pila?
Deshacerse de ella?
Bueno, justamente como tiene elementos tóxicos, algunos de ellos son venenosos, lo que se aconseja es enterrarlas.
No, al revés. Al revés, se contaminan todos. Una pila contamina la cuenca del Plata entera.
¿Qué quiere que haga entonces?
¿Y qué hacemos entonces?
Claro,
hay que guardarlas.
Hay que dejarla ahí.
Sí.
Como adorno.
En un cajón, en el segundo cajón que usted dijo.
De claro, ahí donde mete todo.
Ahí la tira.
Mete las pilas, la bombita que no abre.
Sí, con el corcho.
Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Alrededor de... El 90% de las almohadas están para tirar.
¿90%?
Bueno, dicen que la almohada hay que reemplazarla cada 6 meses.
¿Quién dice? Los fabricantes de almohadas.
Llevo 20 años atrasado. Sí.
Lo mismo dicen del cepillo de dientes.
Sí.
¿Para qué lo va a cambiar?
¿Cómo para qué? Para el cepillo de dientes, las cerdas se vencen.
Lávate la boca antes de hablar de mi hermana.
No. Y ya no cumple la función que es remover la placa bacterial interdental.
Claro.
Etcétera.
Bueno, y que las almohadas, dice, piensa objetivamente, lo peluda y asquerosa.
¿De qué está hablando? Discúlpeme.
Que es tu cabeza.
Ah, sí.
Y luego imagina que la frota sistemáticamente contra algo durante 7 u 8 horas cada noche, durante años y años.
Bueno, señor.
No duermo más.
Sí, sí. Pero es verdad.
Pero voy a empezar a dormir parado como vigilante.
Sí. Cualquier cosa descripta así es una porquería.
Sí, sí. Además, no solo es peluda y asquerosa, sino grasosa la cabeza.
Sí, sí.
Especialmente si usted usa gomina brancato
bueno.
o alguno de esos productos.
Ahora le digo
¿qué gomina usa usted? Bill Green usaba yo.
¿Bill Green?
Con efecto mojado.
Le digo una cosa, la gente tiene la costumbre de cambiar la funda de la almohada.
Claro.
La almohada ya está impregnada. De
adentro la... hay, parece el cuento de Horacio Quiroga, señor.
Sí. No, bueno.
Se va metiendo.
Hay insectos, batracios.
No, ¿cómo va a haber batracios?
Gérmenes patógenos, ácaros.
Ácaros.
Ácaros. Bien, todo eso. Y dice, hay que tirarla. A todas hay que tirarla. Pero vamos a ver, ¿qué opinan nuestros oyentes?
Sí.
¿Qué opinan nuestros oyentes acerca de esto de tirar algo
o, de otras cosas, ¿no?
O no tirar nada? O a lo mejor, ¿qué opinan de otros asuntos? ¿Qué
sí, creo que sí. Los mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible. Hay una caja por ahí para...
Sí, se afanaron la caja, loco.
Sí, ahí la señala con el dedo.
Ahí pueden dejar...
Los que quieran dejar mensajes allí, después serán tenidos en cuenta para ser deportados.
Matías López, saludos, negro, desde La Plata. Saludos desde La Pampa, dice Mica. Daniel Martirena desde Montevideo. Bueno,
Freddy Volumburu.
Sí, yo también.
Sí. Hola, vengadores, hace un tiempo que no escribo. Me gustaría que Alejandro cantara Opa, Opa, Opa.
Opa, el grito campero de Opa, Opa, Opa. Salí y en lo oscuro vi de uno de Poncho. Oh, qué linda que es esa canción. Va, va.
Se la pedimos al sordo después.
Sí.
Olga Rango, estoy en posición horizontal, dice. Lista con el celular en la mano para no perderme ningún detalle.
Cuidado que puede ser un pomo, ¿eh?
Sí.
Y dispuesta a reírme, bueno, muy bien. Francisca Biscupic, es por aquí, en Santiago de Chile. Que lo sepa todo el mundo. Negro, te amo. Escapate conmigo.
Bueno.
Enrique Aldo Aguirre dice, Dolina, soy taxista. Y su programa me parece único, genial, me motiva cada día. Soy de Córdoba y acá la Mona, supongo que será la Mona Jiménez,
sí, claro.
Regala motos en los shows.
Ah, bueno. Lléveme hasta Viamonte. Que...
No, a ver, dice. Dice, cuando vengas, yo los voy a ir a ver, aunque no regalen motos. Usted, ¿por qué no regalamos motos?
No entiendo por qué.
Es raro.
Sí. ¿Qué es lo que espera uno de un programa de radio? Que regale moto. Bien.
Dice Enrique Aguirre todo esto.
Mónica Perrone dice, hola gente linda. No, ese debe ser otro programa.
Sí.
Compañero de mis noches desde hace años. ¿Quiere saber cuándo vienen a Montevideo? Me lo acaba de preguntar.
Bueno, pero espere.
Otra persona.
Pero
nosotros,
no lo
estamos jugando.
No lo leyó, no se ponga
bueno,
no sabía lo otro.
Los extrañamos, bla, bla, bla. Al trío sin nombre... un tema que es el de el glorioso Liverpool.
Bien.
Esto lo firma Mónica Perrone y también Dani, que viven en el barrio del Prado.
Ajá.
Allá, por allá.
Bien. Doris Riera dice, aquí estoy como siempre esperando Pobre Corazón.
Ah, sí.
Desde Santa Fe Capital.
¿Pobre Corazón cuál era? Usted lo sabe, maestro. ¿Eh?
A ver.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rojada en tirones mi felicidad, gotejan en mi alma como detenida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el olvido, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada, pichones con frío, mi sueño que apenas sabía borrar.
Tengo muchos mensajes,
Bueno.
Desde Montevideo, un abrazo gigante, Damián Quinta. ¿Cuándo vienen por Montevideo?
¡Basta!
¡Cuénteme! ¡Basta! ¡Cuénteme, señor!
Inés dice, acepto poliamor con los tres.
¡Epa!
¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!
Bueno, si me permite, yo dejé unas cosas ahí en el container que tiré
para
por ahí,
tirar.
Pero a Gillespie por él le interesa.
A mí me interesa, puedo ir a revisarlas porque pueden servir.
Venga conmigo. En unos minutos estamos, con permiso.
Siete cincuenta. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
Atención, señora, La Venganza Será Terrible está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
7:50.
Ahora que estamos solos, tenemos dos historias que ocurren en Rusia y son dos imposturas, dos sustituciones. El gobierno de Catalina de Rusia, Catalina la Grande, estuvo lleno de intrigas, había conspiraciones en todos los rincones. Ella era alemana y había llegado a la corte rusa por haberse casado con el zarevich, el hijo del zar, el príncipe Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762 Pedro subió al trono como Pedro III, pero no le fue muy bien, que digamos. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial, y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó así. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Una pésima semana. Fue asesinado el 17 de julio de 1762, y algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, nada menos que el emperador Pedro, que se había muerto 11 años atrás. El hombre Yemelyan Pugachev dijo que sí, que él era Pedro y que se había escapado de los que habían tratado de matarlo y que ahora encabezaba unas hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, Catalina, su mujer. Yemelyan, en realidad, no se parecía en nada a Pedro, al emperador. Pero eso para él no era ningún problema, puesto que andaba por ahí prometiendo libertad y riqueza a todos los que lo siguieran. Entonces, por ahí, si veían que no era muy parecido, no les importaba. En la corte se dividían las opiniones, ¿no? Por un lado estaban los escépticos, que decían que había que eliminar a ese hombre de inmediato, escéptico. Los crédulos, que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hicieran llegar a la corte un cuadro de aquel hombre. Y después estaban los muy crédulos, que creían que este era el fantasma de Pedro III que no se dejaba aplacar. Eran más crédulos que todos. No solo creían en que ese era Pedro, sino que creían que era el fantasma de Pedro. Bueno, la rebelión de Pugachev comenzó. Comenzó en los Montes Urales, empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga, cayeron ciudades importantes como Kazán, Saratov, Penza. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de sus mansiones, en filas ordenadas según las edades. A eso yo le llamo prolijidad. Los extranjeros, incluso los rusos que vestían ropas occidentales, eran también asesinados. Bueno, es decir, era muy difícil no ser asesinado. La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y que luego caería San Petersburgo. Pero en 1774, ¿qué pasó? Terminó la guerra con Turquía y las tropas de la primera línea quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. Y lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula de Pugachev y le dijo: el zar Pedro era mucho más hermoso que vos. Eso fue lo peor. Eso es lo que más le molestó. O quizá no, en realidad, porque lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices y orejas. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo, no así a los que estaban escondidos río arriba. Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono. En este caso, la impostura no era exactamente una sustitución. Ya veremos. Sucedió que una muchacha dijo que era hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky, ¿no?, que eran antecesores al trono de Catalina. Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido hijos. De haber tenido hijos, Catalina no hubiera sido emperatriz. Entonces, cuando aparecía una hija de Isabel y Alexis, desde luego, esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Y esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Taraknova y viajaba de una capital a otra contando acerca de su ascendencia. Soy la hija de Alexis y fulana, qué sé yo, en fin. Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Catalina la Grande entonces decidió deshacerse de esta chica y le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes y que en aquellos tiempos era el más seductor de la corte, y le dijo que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Por esos días Orlov andaba rascándose por el Mediterráneo al mando de una flota e hizo lo siguiente: se las ingenió para conocer a Isabel, ejerció su encanto, cómo le va, qué sé yo, una pastilla, todas esas cosas. Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Esto fue en Italia. Allí Orlov la convenció de que subiera un buque de guerra ruso para casarse allí. Si, dice, si te subiese un buque de guerra ruso, estás bajo bandera rusa, nos podemos casar, amor de mi vida, qué sé yo. Otra pastilla. Bien. Y ahí nomás celebraron una ceremonia ortodoxa de matrimonio, completamente falsa. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco, continuó durante todo el viaje. Y dicen que aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenitas tocaron puerto, si me permiten la expresión, ¿no? Orlov se despidió e Isabel Taraknova fue engrillada y llevada en cana. Desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina, que decían, ¡ay, ay, ay!, en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Algunos dicen, pero parece que es una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva que alcanzó la fortaleza. Estos son dos impostores que fueron castigados. ¿A quién dedicar estas charlas? Yo le dedicaría esto a los impostores en general, ¿no? A los que se hacen pasar por otros, a los que se disfrazan, a los usurpadores de noviazgos, a los colados en los casorios. Si en el mundo fuéramos todos impostores, como creo que así es, o sea, en este mundo de sustituciones, ya nadie sabe quién es quién. Ni quién soy yo, ni quién es usted, ni quién es este muchacho.
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 7:56, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%, temperatura 23 grados, 3 décimas. YPF aumentó el precio de sus naftas y gasoil un 2,9% en promedio. El incremento rige a partir de la madrugada de este martes 5 de enero. Se debe al aumento aplicado al biodiesel de 59,3% y al bioetanol de 33%, cuyos precios estaban congelados desde enero de 2020. Sin embargo, como la proporción de biocombustibles es de solo 5% en los surtidores, la suba en los precios resultó mucho menor. Ya son tres las provincias que aplicaron restricciones por el aumento de contagios. Se trata de Chaco y La Pampa, cuyos gobiernos implementaron limitaciones a la actividad nocturna, sobre todo en locales gastronómicos. En Santiago del Estero, en tanto, se incorporó el PCR negativo como condición para ingresar al territorio.
Patria grande.
El coronavirus fue la primera causa de muerte en Chile durante 2020. El país informó que en total comprobó 16.767 muertes a causa de la enfermedad. Mientras tanto, los casos positivos ya superan los 620.000.
Pelota.
River recibe hoy a Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores. Se trata del encuentro de ida que se disputará en el Estadio de Independiente, en Avellaneda, a las 21:30. El conjunto millonario viene de empatar 2-2 con Boca en la Bombonera, en un encuentro en el que presentó mayoría de titulares. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 85%, temperatura 23 grados, 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Berazategui, ¿verdad que sí?
Sí, señores.
En la Feria del Libro, de mucha gente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me invitaron a un cumpleaños de adúlteros.
¿De adultos?
Ah, de adultos.
Sí.
Bueno, es un informe de nuestro equipo de producción sobre cómo organizar una fiesta de cumpleaños, no para niños, con la piñata, y los alfajores, no.
¿Y cómo?
Yo soy empanadulto, ¿no es cierto?
Para señores.
Sí, somos gente grande.
Sí,
bueno,
sí.
Aquí está. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los gustos de la persona que cumple años. ¿Qué tiene que ver los gustos de la persona?
No, bueno. Porque le tiene que halagar, agasajar.
Ah, sí. Pero quiere decir que usted le va a organizar la fiesta a otro.
¿Y estamos hablando de eso o no?
No sé, qué sé yo. Hay que plantear el estilo de la fiesta.
Claro, por ejemplo, si es una fiesta de todos vestidos de blanco.
¿Qué gracia tiene?
Puede ser de otro color.
Ah,
¿pero qué es?
Acá dice, es importante una fiesta según la edad. Y claro,
sí, bueno, ¿no? Sí, si es cumpleaños.
¿Cuántas velas pones en la torta?
Sí, claro.
Un evento para una persona que cumple 30 años se puede organizar por la noche, con sí, una cena y baile, con copas después.
Sí.
Si la persona cumple 50 o 60,
sí,
tal vez sea mejor no hacerla.
No, por favor, vale. Me parece la fiesta.
A la mañana. A las 10 de la mañana.
Con café con leche.
Un vaso de agua.
No, señora.
No, una cena más tranquila e íntima. ¿Quién le dijo a usted que una persona de 50 años no se quiere divertir?
Claro.
Y tomar copas a la noche,
digo, etcétera. Que ahora le dicen a los 50 la segunda juventud.
Claro. Y después la tercera, después la cuarta y así, hasta que una catástrofe destruya la estirpe. Consejo, huye de las ideas típicas.
Ah, sí. Se va corriendo ahí por la avenida de las ideas típicas.
Busca la originalidad. Sí. No haga la fiesta demasiado emotiva.
No.
A mí no me gusta eso, cuando ponen los videos.
Los videos, sí,
los videos. Ay, mirá, el final fulano, mirá. Parece mentira. Mirá cómo se mueve, parece que estuviera vivo.
No, bueno. No, señor. ¿Sabe lo que es, por ejemplo?
Por favor, la gente está llorando.
Por ejemplo, se hace así, mire. Usted es el homenajeado, pongamos por caso.
Sí, ni Dios permite.
Bueno. Entonces ya tenemos todo organizado y dice, bueno, y ahora Raúl vas a ver en el video una sorpresa.
¡Ay! Yo me tiro por la ventana. No. Cuando oigo la palabra sorpresa, enseguida gano la calle.
Y aparece...
Una señora
que es su novia de la infancia, la primera novia.
Mi novia de la infancia podría ser mi madre.
Eso es materia para el psicoanalista. No, aparece y entonces dice, ay, Gladys, no. No me diga que acerté algún nombre porque...
Acá te estoy esperando.
Claro, y entonces termina el video, están todos llorando.
Sí.
Y la pantalla se corre como un telón y aparece Gladys de verdad.
Y de atrás sale una que dice... ¿Quién es esa? Sí.
Gladys. Bueno. Y le dice feliz cumpleaños. Y aparece con la torta.
Sí.
¿Otra más?
No, pero... La torta de cumpleaños.
Por favor.
Aparece con la torta.
Con la tota, le entendí. No.
Y todos cantan, llorando, ¿no? Sí. Todos llorando.
Linda fiesta, ¿eh?
Lo es súper emotivo.
Lo pero... que va a hacer en el velorio si cumpleaños hace.
Acá dice que la receta es una pizza de recuerdos.
Sí.
Una
no, pizza.
Pieza. Ah, una pizca.
Ah, una... pizca. Una pieza.
Ah, con fotos pizza. O algún video corto.
Sí.
No de menos 3 horas.
Bueno, no.
Puede dar un toque de sentimentalismo especial para el protagonista, pero demasiado renuevo.
Sí.
Pueden convertir la celebración en un pañuelo de lágrimas. Sí. Y una fiesta es para divertirse. ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Rajen a la fiesta! Dice el tío.
No tanto mirar al pasado, sino al futuro.
Pero al futuro, bueno, pero hace pasar a los niños de la fiesta, los hijos, los sobrinos, que traen una caja, usted no sabe qué es.
Sí.
¿Seré yo?
No.
Y la abre. No, son las cenizas de su pariente, el que pasaron en el video de...
Qué mal gusto, señor.
Sí, señor.
Es el peor cumpleaños que vine.
Es una paloma. Sí, que lanza
una buena idea es sorprender al protagonista, invitando amigos que no ve desde hace mucho tiempo.
Claro. Todos.
Si no lo ve desde hace mucho tiempo, no son amigos.
No, pero porque vive otro, vive, por ejemplo...
El... ¿Sí? ¿Te acordás de mí? Ay, si vos no sos el que me afanaste la bicicleta.
Sí, en la primaria.
Una vez vino uno. Era en Villa Gesell.
Sí.
Entonces viene uno, se sienta ahí, te sé el nombre y todo. Y me dice... Ya, bien, me van a decir... ¿Te acordás que te afanamos una bicicleta? Sí, le digo, pero no me hace gracia.
Le aparecen los chorros entre el público, claro, ¿qué eso? Tal? Yo te asalté en el maquillaje.
Hace 30 años eras un chorro y ahora también. Pará. Bueno, el caso es este. Y cuidado con los amigos de hace mucho tiempo. Hay que asegúrate de que... El titular de la fiesta sigue manteniendo buenas relaciones.
Sí, claro.
Ten en cuenta, si acude también niños o niñas, en preparar un menú diferente para
sí,
ellos.
Sí, un menú infantil. Yo recomiendo sí. Patitas de pollo.
Se usa patitas de pollo con papas con carita.
Sí. Ah.
Creo que la cara, la papa que sonríe, esa es la que...
No, nunca la vi.
Bueno.
Hay galletitas que sonríen.
Sí, están las galletitas.
Bien. Elige bien el lugar para la fiesta, ¿eh? Puede ser una cena o comida en una casa o en un jardín particular.
Sí.
Si es así, utiliza vasos y cubiertos de plástico,
sí,
sin hacer de mezclar. Todo lo peor.
No, lo peor no.
Todas cosas pésimas. Vaso de plástico, cubierto de plástico, manteles de papel, sí, comida de porquería, sí, baño entre los yuyos, todo mal.
No.
Mira, el hotel... Y para estos giles
invitados. No, no es así.
Claro.
Es para que sea descartable todo que se recicla.
Y descartables son los invitados. Si optáis por comer en un restaurante, sí, lo mejor es elegir un lugar diferente. ¿Diferente a cuál?
Bueno, por ejemplo, hay restaurantes de comida mexicana donde se puede comer.
Ah, sí, sí, como en buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Tiene tacos?
Sí, es,
así?
Es la especialidad del lugar. Se llama Mundo Tacos.
Ah,
lugar.
Mundo Tacos.
No serán muy picantes, ¿eh?
No, no, tenemos más de 100 variedades, ¿eh?
¿100 variedades de tacos?
Sí.
A ver, nómbreme 20.
De quesadilla.
Sí, ¿qué más?
Jamoncillos.
Y no es taco de quesadilla, una cosa son los tacos y otra la quesadilla.
El doctor Quesadilla, que se encuentra
sí,
presente.
Bueno.
También deberás pensar en algún sitio para ir después, para tomar una copa de... ¿Cómo? ¿Ves que me doy?
¡No termina más!
¡Está loca! ¡Está loca! ¡Quiere ir a dos, tres lugares!
Y bueno, sí.
Elegí uno bueno y quédate ahí.
Pero es original, le dice.
Pues yo no tengo ganas de andar de un...
Vamos, vamos, sacamos vos. Todos los autos.
Ay,
vamos.
Justo en todos los autos. El primer auto dice, no hay nada, no hay lugar acá. Pero yo conozco uno en Bancalari.
Sí.
Pero vamos allá. Es horrible eso, esa peregrinación a las 3 de la mañana.
Sí, sí.
¿Qué dice? Bueno, vamos.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Bueno, acá, cuidado, con el canto del feliz cumpleaños.
Sí. ¿Por qué no se canta eso?
Porque es una cosa imposible de cantar para la gente. Sí.
¿Por qué? Pues,
salvo los cantores profesionales,
sí,
hay una parte que... Hace un poquito más, ¿no? Hasta ahí puede ser.
Perfecto.
Pero cuando viene este intervalo de uno, sí, de una octava, no lo hace nadie.
No.
Y entonces...
No, es que ya...
Se desinfla todo porque sí, nadie sigue el mismo.
Es un desmoronamiento la melodía.
No, y peor si el del cumpleaños se llama Aldo.
Sí.
Aldo,
gracias,
que lo cumpla feliz,
que lo cumpla Aldo. Sí, claro.
Es muy difícil. Los Aldo no cumplen nada.
Y el nombre y apellido tampoco.
Sí. No,
por
no.
Por ejemplo, el cumpleaños del intendente.
Sí.
Que lo cumpla, señor intendente.
No, no. Hay nombres para cantar el cumpleaños y otros que
y
no
hay
lo son.
Que,
por ejemplo, si se llama Luis. Se usa muchísimo Luisito.
Claro, se le agrega una sílaba.
Porque queda feo.
Claro.
Porque Luis, tampoco. En cambio, bien. Luisito, sí.
Fiesta de cumpleaños temática.
Eso se usa mucho, ¿eh?
¿Cómo es esto?
Por ejemplo, no, baile de disfraces.
Sí, bueno, pero con un disfraz más acotado. Por ejemplo, podemos hacer la fiesta del trópico de Capricornio.
Perdón. Sí. ¿Qué es el trópico de Capricornio?
Todo camisa hawaiana.
Claro.
Sí, todo camisa hawaiana.
Bermuda.
No, bueno, no, pero también es una actitud.
Puede venir con un sombrero de paja.
Ajá.
¿Qué usa?
Quiero una guayabera que uso para cantar. Quiero un sombrero de paja brava. Quiero una guayabera que uso para bailar.
¿Qué? Pero en Hawái no hay sombrero de paja, sino que lo que es de paja
son
las polleras.
Ah. Una pollera de paja, una bandera, y una guayabera y un sombrero.
para bailar.
¿Con pollera hawaiana?
Se la ponen ahí, me parece, porque veo que le ponen una color.
Sí.
Una... Cuando baja del barco.
¿De qué barco?
¿A dónde
yo voy en la fiesta? Yo voy en auto, ¿eh?
No, a Hawái, estoy hablando de Hawái.
Ah, no, estoy hablando de cumpleaños.
Bueno, pero.
En el Tigre, ¿eh?
Ya me había trasladado al Hawái.
Sí, claro.
Pero usted tiene que emular todo lo que le hacen en Hawái.
Pero también puede ser una fiesta, ponele. De cine.
Ah, sí.
Bueno. Ah, de...
Todos de actores de cine.
Sí, le recomiendo el disfraz de Carlito Chaplin.
Claro.
Sí, pero es muy repetido ese disfraz.
Con un bigotito.
¿Y de quién se quiere disfrazar, entonces?
Y se puede...
De Hulk.
Del increíble Hulk.
Del increíble Hulk.
El increíble Hulk.
Sí. Hay que tener cuerpo para ese... para... A mí me dicen el avispón verde si
Diego
me disfrazo de Hulk.
El disfraz de Diego Pérez.
¿De Diego Peretti?
Sí.
¿De Diego Peretti? Ahí,
¿qué tal?
¿Y cómo es?
¿Y cómo
así,
sabes?
Sí, como estoy ahora, soy Diego Peretti.
No, no, no.
Sí, qué bien.
No, sí, qué bien lo dice nadie.
Qué bien disfrazado. Pero además, este es un disfraz que por ahí, usted ve uno que está disfrazado de Diego Peretti.
Sí. ¿Otro más?
Y se cambia.
Sí. ¿A otro personaje?
Claro. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora yo...
Soy, este...
¿Usted es Brandoni?
Edward Robinson. Bien. Fiesta de cumpleaños de disfraces es más o menos lo mismo que una frase, que una fiesta de cumpleaños temática. Pero, ¿qué pasa si usted organiza una fiesta de cumpleaños sorpresa?
Ah, esto se usa muchísimo, ¿eh?
Es otra producción.
Y es peligrosísimo también.
Muy peligroso.
Muy peligroso.
Primero, ¿quién organiza?
Tiene que ser la persona más allegada al de cumpleaños.
Claro. Pero el de cumpleaños no se tiene que enterar.
No, porque es sorpresa.
Para mí lo mejor es decirle, pero...
¿Cómo?
Te vamos a hacer una fiesta sorpresa, pero vos tenés que hacértelo tal.
No, señor. ¿Y cuál es la gracia?
Puede ser que uno sobreactúe también, ¿no?
Sí.
¿Cómo? ¡Oh, no hay nadie! ¡He llegado a mi casa! ¡Qué lástima! Porque es el día de mi cumpleaños y estoy solo completamente.
No,
por ahí se prende la luz y aparecen dos... ¡Ay! Es muy malo que el tipo se sorprenda antes.
Sí.
No, bueno, eso
por ahí entra... ¡Ay! ¡Nunca lo hubiera esperado! ¡Pará! Dice que todavía no salimos.
¡Pará!
Eso es no, cuando es en su casa, pero a veces el cumpleaños es en un salón que queda lejos.
Sí.
Y hay que llevar en el auto al del cumpleaños.
No se va engañado.
¿Con qué pretexto?
Engañado.
Me llevas a mí hasta San Fernando.
Porque bueno, estaba cerrado el lugar de Bancanari.
Es que vamos...
Sí, yo no quiero ir, no quiero ir.
No, es que nos esperan los tíos.
Bueno, está bien. ¿A dónde hay que entrar? ¿Acá hay que entrar?
Sí, mira, acá la viven los tíos, en este club. Se llama Club Regata San Fernando.
Acá viste, tío.
Sí.
Voy a entrar.
Ahí en el salón que está oscuro, ahí nos esperan los tíos.
Bueno, menos mal que no son... Ahora que estoy solo puedo hablar en voz alta.
Sí.
Conmigo mismo.
Sí.
Y decir, menos mal que no me llevaron con todos mis parientes, que me tienen podrido. Mis amigos, los de la oficina. Podrido que me tiene. Miserable. Roberto me debe 500 pesos. Carlos me quitó la novia.
Sí, se está yendo el cumpleaños varios.
Che, prende la luz una vez.
¡Será! ¡Sorpresa!
¡Ah, acá están todos!
¡Sorpresa!
¡Carlos, qué haces!
Hola, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? Yo soy Gladys.
¿Qué tal, Gladys? Siempre con Carlos. Bueno, no quiero fiestas sorpresas. No quiero nada.
Es difícil la fiesta sorpresa.
Sí, sí.
También se usa mucho hacer fiestas para hacer algo original, estamos hablando, ¿no?
¿Sale lo que
flotando?
¿Cómo flotando? Sí. ¿En la pileta?
No. Sí. Contrata un catamarán.
Ah,
la cachiola.
es un lujo espantoso. Mejor aquí, por ejemplo.
No, sí. No, pero
entonces, este lugar no va a encontrar en un catamarán.
Sí, pues sí, pero empieza a navegar.
¿Para qué?
Va.
Y si alguno se quiere ir, poner.
Sí. No, bueno.
Yo voy a una fiesta, máxima duración 10 minutos.
No, sí.
A los 10 minutos ya me aburrí. ¿Qué hago? Me tiro al agua.
Que recién estamos saliendo del Paraná de Las Palmas. Nada. Recién no hay, salimos del puerto.
Espérame, ¿no hay un bote inflable para llevar el abuelo hasta la orilla?
Ya, se descompuso.
¿El bote o el abuelo?
A los mamados lo tiran al agua.
Sí.
No es una mala idea.
Y bueno, eso se utiliza como fiesta original.
Y, pero para mí la fiesta sorpresa tendría que ser un día que no es el cumpleaños del tipo.
Ah, claro, eso sí es sorpresa.
Ah, eso sí es sorpresa.
Porque ahí no se lo espera, ¿no?
Bueno, pero...
Pero tiene que ser un día cercano.
Un día cercano.
Claro, más aunque falten 2 días, 3 días.
Bueno, claro.
Sí. Bueno, te quisimos hacer nada más.
¿Qué? No.
Después hay fiestas sorpresas que fracasan.
Sí, bueno.
Sí, hay muchas historias.
El amigo íntimo que lo organiza no pudo y fallaron todos.
No, ¿cómo?
Y que se vinieron dos, ¿no?
Claro.
El tipo dice, ahora abrí los ojos. ¿Qué hace?
Seis sándwiches de miga seco doblado para arriba. La...
Bueno,
y nada más triste.
¿Sabes lo que es lindo? Que esto me gusta a mí hacerlo con mi familia. Al contrario de lo que usa todo el mundo, en vez de la pomposidad y la ostentación, me gusta un cumpleaños íntimo. Por ejemplo, hemos ido una vez a la orilla de una laguna. Sí. Y tomamos mate con mis hijos y mi mujer.
Che, qué contentos estarán sus hijos.
Es inolvidable. Y ahí en medio de la laguna, la que viene en bote, ¿sabés quién es? Gladys.
No. Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Atención, señora, la venganza será terrible, está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
7:50.
¿Quieres llamar al sol? Y ya llega a la Feria del Libro de la ciudad de Berazategui nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Samuel Moreira, el señor Maradín Jaco Dolina y su babosa.
Y el licenciado Pentanadérico.
Maestro, le pide un tema de Fito Páez, A rodar mi vida.
Bueno,
bueno.
Vamos.
1, 2, 3.
Se hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Y a rodar mi vida. Y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que se embarcó.
Hoy compré revistas en el metro.
Pudo ver la luz. Si soy marciano, el peso de tu cruz. Nada más importa en esta vida aún. Dentro de mi alma pienso que me ama. Chao, hasta mañana.
¿Qué tiene ganas de tocar para María Belén de aquí?
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que el ciego desatino dejé por el fondo. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que claves
no te perdono más.
Maestro, le pide un tema de Queen. Play the game.
Uy, play the game. Es imposible.
A ver.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's a reason when you know the rules. It's a reason all you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free will. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love.
Solari.
¿Vino?
¿Vino el indio Solari?
Sí, vino.
El indio Comanche.
Ah. A ver.
¿Viene? A ver.
¿Estamos? No, no se caiga.
No, no. Ahí va. Vamos.
Un, dos, tres, y...
Proyecta sombra sobre este escenario la trompeta de Gillespie.
¿Cuál?
Está, la tiene cargada ya. Perfecto. Blue Note.
Vamos a hacer un tema de un clásico de los años 50 de jazz. Que se llama I'm Getting Sentimental Over You. Me estoy poniendo sentimental sobre ti.
No.
Encima de ti.
Sí. Hay un error de traducción, quizás.
Es mi amor. Va.
Un, dos.
Una canción de Stevie Wonder.
Ajá.
¿De quién es la idea?
De Stevie Wonder.
Hace varios meses falleció Aretha Franklin y bueno, y lo conoció a Stevie Wonder en un boliche.
Va.
Here I am, fine, dandy, but I'm yours. Here I am, fine, dandy, but I'm yours.
señores, acaba de llegar un telegrama que dice así: váyase. Así que vamos a interpretar la última canción, que será nuestra despedida, y nada más. Hemos sido una vez más muy felices aquí en Berazategui. Hay mucha gente, pero mucha gente, ¿eh? Y nos vamos, como solemos hacerlo cuando estamos aquí en Veraza, por algún camino. Por algún camino que siempre es más o menos el mismo, ¿no? La 14 para allá y después...
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré. Y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
La, 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 la.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Yeah.
750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal. Derecho a la información.
Es ahora 1:52. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%. Temperatura 23 grados 3 décimas. Axel Kicillof se reúne hoy con intendentes para evaluar medidas ante el aumento de contagios. El encuentro se llevará a cabo en la localidad de San Bernardo a partir de las 12 del mediodía y asistirán los jefes comunales de los partidos de la costa atlántica. Los ejecutivos del conurbano bonaerense también participarán, pero por videoconferencia. Por su parte, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia, Salvador Giorgi, señaló que los municipios que registren aumentos de contagios importantes tienen la opción de aplicar restricciones a la actividad nocturna.
y algún municipio empieza a aumentar los casos de manera desenfrenada y empieza a colapsar los sistemas de salud locales, y ese municipio va a tener que retroceder de fase o adoptar algunas medidas más restrictivas en cuanto a restaurantes, comercio, distribución de agentes en espacios públicos.
Un estudio privado midió la inflación de diciembre en 3,6%. Se trata de un análisis de la consultora Orlando Ferreres, que totalizó para 2020 un 33,6% de avance en el índice de precios al consumidor. Según el sondeo, los rubros que más se encarecieron en el último mes del año fueron el de salud con 7,3%, indumentaria con 5,2% y transporte y comunicaciones con 4,4%.
Patria grande.
México autorizó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca. La Autoridad Regulatoria Sanitaria del país consideró procedente habilitarla para ser aplicada a la población. Anteriormente, la Nación Azteca había acordado la compra de más de 77 millones de dosis. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 85%, temperatura 23 grados, 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Oh,
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal. AM 750. Una señal.
Esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y esto me pone muy down, 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 me pone muy down.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
AM750.
10 años en la misma frecuencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Roberto Carlos se hizo famoso en la Argentina, pero muy, muy famoso, con una canción en la que decía que quería tener 1 millón de amigos. Insisto, muy famoso fue Roberto Carlos, muy, tan famoso que, bueno, grabó varios discos en castellano y la pronunciación que tenía Roberto Carlos era argentina. Obviamente no llegaba al punto de hablar de vos en lugar de tú, ¿no? Porque eso hubiera sido hacer las cosas muy, muy regionales y muy solo para la Argentina. Y además, el género romántico que cultivaba Roberto Carlos no tenía al vos como una forma de expresarse. Se hablaba de tú en el género romántico. De hecho, se cumplió un aniversario de la muerte de Sandro ayer, y Sandro hablaba de tú, no hablaba de vos. Inclusive cuando cantaba algún tema, como hizo con Quiero Aprender de Memoria, un tema de Leonardo Fabio, que Fabio sí hablaba de vos y sí usaba la palabra piba, por ejemplo, Sandro le cambiaba ese vos por el tú. Entonces es lógico que Roberto Carlos no hablara de vos, sino de tú, cuando hablaba en castellano, pero cuando cantaba en castellano. Pero sin embargo, el acento que tenía era más tirando al argentino que al castellano neutro, por ejemplo, ¿no? Y se hizo tan famoso que había un stencil, que, o sea, una imagen, una cara de Roberto Carlos sintetizada en contraste como si fuera un stencil, y que se pegaban en los coches. Recuerdo un vecino en la calle Pirovano, en Pompeya, que tenía un Torino y tenía pegada la calcomanía, porque así se decía, ¿no?, de Roberto Carlos. Y se hizo muy famoso, decía, entre otras canciones, con esa canción en la que decía que quería tener 1 millón de amigos. La idea de Roberto Carlos era sumar a sus amigos a un coro, pues después de decir yo quiero tener 1 millón de amigos, agregaba y así más fuerte poder cantar. Era una cuestión de volumen, y no de volumen de masa humana, sino de volumen de sonido, parece, al menos por lo que decía Roberto Carlos en la canción, lo que pretendía con ese millón de amigos. Muchos años después, las redes sociales aparecieron como una forma de cumplirle el deseo a Roberto Carlos. Sobre todo Facebook, ¿no? Donde no hay seguidores, sino simplemente amigos. Así, amigos, ¿eh? Ni amigas ni amigues. Evidentemente, Mark Zuckerberg quiso darle un toque amigable a su red social, valga el término, valga la redundancia, ¿no? Amigable por lo de los amigos,